Quiero dar la cordial bienvenida al economista Vicente Albornoz, columnista del Diario El Comercio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, UDLA, para que nos ilustre siempre su voz. Seguimos domingo a domingo sus artículos muy ilustrativos y hoy queremos conocer, partiendo de este hecho, la reforma económica urgente se enviará en 2 semanas. ¿Acaso no apremia esta reforma como para tomar los correctivos inmediatos en el manejo de la economía ecuatoriana? Muy buen día, economista Albornoz.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, a mí me parece que el titular del diario El Comercio de hoy resume muy bien y hasta con un cierto toque de, no sé si de ironía o de creatividad, la situación de la política económica. A ver, dice, la reforma económica urgente se enviará en 2 semanas. Pero si es que es urgente, debería estar mandada a CEFU. Y básicamente, de aquí a 2 semanas vamos a estar a días de que el gobierno cumpla un año en el poder. Entonces, ¿cómo es posible que una reforma que es urgente se vaya a enviar un año después de que el gobierno llegó al poder? Es difícil de entender, difícil de digerir eso. Y claro, ahí uno dice, ¿por qué se demoran tanto? Y claro, hay básicamente dos explicaciones por las cuales se pueden haber demorado tanto. La primera es porque había una agenda política más urgente, una agenda que pasaba por la destitución del vicepresidente, por romper con muchas de las estructuras que heredó el gobierno de Rafael Correa, lo cual uno puede entender. Pero eso ya se hizo, ya hubo una consulta popular que le dio un gran poder y una amplia legitimidad al presidente Moreno. Ya no hay ataduras políticas que le impidan hacer un plan económico. Y claro, el 4 de febrero fue la consulta popular. Era lógico esperarse que el lunes 5 de febrero ya esté armado el plan económico y se presente un plan económico a la sociedad.
Esa fue la esperanza que se tuvo. Si gana la consulta como ganó contundentemente, vamos a la parte económica.
Exacto. El gobierno ha manejado muy bien la parte política, ¿no? Es decir, se ha destruido muchísimo de las estructuras correístas. Aquí uno puede decir, ya no tenemos no me acuerdo el nombre del señor este que estaba en la Superintendencia de Comunicaciones, que ya se fue, ya no está haciendo la vida imposible
Carlos
a los
Ochoa.
Carlos Ochoa, ya se fue, ya no está molestando todo el tiempo a los medios de comunicación. Uno respira libertad en los medios de comunicación. Ha habido un cambio grande en las actitudes políticas, eso hay que reconocerlo como un gran éxito del gobierno. Y claro, uno esperaba el día siguiente a la consulta popular del 4 de febrero, el lunes 5 de febrero, uno esperaba el gran plan económico y no hubo nada, ningún plan económico, absolutamente nada, y todavía no hay un plan económico. El presidente presentó hace casi un mes, hace 4 semanas, 3 o 4 semanas, 4 semanas fue, unos lineamientos de plan económico. Yo me niego a decir que eso fue un plan económico. Fue unos lineamientos de plan económico lo que presentó el lunes después de Semana Santa, fue eso. En que se dieron, sí, 4 grandes líneas y 14 líneas un poco más específicas, pero absolutamente nada concreto. Y nos encontramos ante eso, ¿no? Ahí uno dice, ¿por qué? Si ya se cumplió la parte política, ¿qué es lo que pasa? Mi hipótesis es que simplemente la gente que está en el equipo económico no sabe qué hacer. Así de sencillo, no tienen claro la película. Algunos hasta niegan realidades. La ministra Mariel Sabiteri sigue insistiendo que la deuda pública está en 35.000, 37.000 millones de dólares, una cifra que es absurda, que no tiene ninguna
pero
base.
La Contraloría ya la ha demostrado, los analistas económicos,
Contraloría,
el Foro, todo el mundo
el
le
Fondo
ha demostrado.
Monetario.
Y encima el Fondo Monetario la semana
todo
pasada.
El mundo dice que la deuda no es lo que dice María Elsa Vitelli, pero ella sigue convencida. Yo creo que ella realmente sí cree que la deuda son, no me acuerdo cuánto es lo que dice ella, 38 mil millones.
Lo cierto es que dice que no llega al 40 como para seguir endeudándose,
pero básicamente estamos en el doble de lo que ella dice, en el doble. No es que estamos no estamos discutiendo por $1 o $2, no, estamos discutiendo por 30 mil millones de dólares la diferencia. Entonces no puede ser que sigan negando algo tan real. No, es decir, uno puede medio entender que alguien enfoque las cosas de manera distinta, pero los hechos son hechos. Aquí no es cuestión de opinión, aquí la deuda es muchísimo más de los 40 mil millones. Ahora, que la situación es complicada para la política económica, claro que es complicada, porque lo lógico sería en este momento hacer todo un plan para ir poco a poco achicando el tamaño del Estado, el poco a poco es discutible si debería ser rápido o poco a poco, pero en todo caso hay que reducir el tamaño del Estado y hay que crear un ambiente para que el país vuelva a producir. Yo insisto que el mayor problema del Ecuador es una especie de amnesia productiva. Nos olvidamos de producir, nos dedicamos a vivir de las rentas del petróleo. Entonces hay que primero encontrar una solución para esta amnesia productiva, volverle al país otra vez competitivo en el sentido de que pueda competir con el resto del mundo, que no sea gran negocio irse a hacer compras en Ipiales, en Tumbes o en Miami. Pues eso es absurdo, que el país sea tan caro porque nos hicieron un país caro. Entonces hay que cambiar eso y hay que achicar el tamaño del Estado, hay que pensar qué hacer con la enorme deuda externa. Hay que pensar qué hacer con el Banco Central, que tiene un balance bastante vulnerable. Hay que pensar qué hacer con la seguridad social. Hay que arreglar un montón de cosas, pero la gente que está en el equipo económico parece que viviera en otro planeta. Así de sencillo. Es decir, ellos siguen, como yo digo, negando la realidad, aferrándose a que la deuda es poco y que por lo tanto no tenemos un problema de deuda ni tenemos un problema fiscal, y que como dicen que crecimos del 3% el último trimestre, que tampoco tenemos un problema de producción. Bueno, entonces si es que el problema que tenemos es que están negando la realidad.
Ahora, economista Albornoz, ¿cómo darles luces para que emprendan? Si hay una necesidad, porque eso lo decía el Foro de Economistas, un respetable escenario que ha dado sus opiniones, por ejemplo, o sea, dejarse de endeudar, este momento es imposible para poder cubrir incluso...
Pero es ilegal.
Pero es ilegal este momento.
Seguir endeudándose. A ver, yo usted sabe, yo soy un pobre economista, no soy abogado, pero yo entiendo que estamos sobre el 40% de la deuda. Sí, la deuda es más del 40% del PIB y por lo tanto no es legal seguir contratando deuda. O sea, si es que el gobierno contrata un centavo de deuda ahorita, en mi opinión está fuera de la ley. Yo no sé cuán grave es el delito de volver a endeudarse cuando ya se está sobre el tope, pero estoy seguro que no está dentro de lo legal. O sea, no sé si es una pequeña infracción o un gravísimo delito, eso ya no sé, pero me parece evidente que estamos fuera de la ley si es que el gobierno se endeuda, y no solo el gobierno central. Yo no creo que pueda endeudarse nadie en el sector público a estas alturas del partido. ¿Por qué? Porque simplemente nos pusieron en un nivel de deuda absurdo, 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 inmanejable, que es la gran herencia del gobierno de Correa, pues, un país sobreendeudado. Entonces, tienen un país sobreendeudado, no pueden endeudarse, pero necesitan deuda. Entonces, necesitan tener algo muy creativo y ya, es decir... Ya deberíamos tener listo el plan económico, pero no hay plan económico. Entonces, uno lo único que hace es rascarse la cabeza y decir, bueno, ¿qué puede hacer esta gente este momento? Mi sincera opinión es que lo primero que hay que hacer es cambiar el equipo económico. Con el equipo económico actual simplemente no se va a llegar a ningún lado. No voy a nombrar a nadie porque primero no sé quién está llamado para nombrarlo, y además supongo que si yo digo un nombre, ese nombre estará vetado, pero tiene que haber otro equipo económico con otro enfoque, con otra visión, y además un equipo económico que sea capaz de abrir los ojos y darse cuenta de la realidad. Somos un país tremendamente caro, costoso para producir, difícil para producir, no estamos creciendo como deberíamos, tenemos un gobierno totalmente desfinanciado. Miguel, le voy a dar un dato que es impresionante: de cada 10 dólares que gastó el gobierno el año pasado, de cada 10 dólares que gastó, 7 eran ingresos y 3 eran deuda. Es decir, para financiar 10 dólares de gasto necesitaba 3 dólares de deuda. Miguel, imagínese usted una familia ecuatoriana que nos esté oyendo ahorita, que gasta cada mes 1,000 dólares. Y cada mes de esos 1,000 dólares, 300 son nueva deuda adicional.
Ni siquiera la que tenía.
No, la que tenía y lo que renegocia. No, deuda adicional. ¿Ya? Eso es inmanejable. Cualquier jefe de familia, cualquier ama de casa, sabe que manejarse gastando un 30% de lo que uno gasta, que provenga de deuda, es insostenible, es demencial. Pero eso es el gobierno ecuatoriano. Entonces, es como que la gente que está a la cabeza del equipo simplemente no quiere ver la realidad, y eso la actual ministra, la gente que le rodea, el anterior ministro siguió negando la realidad de la deuda, todavía sigue negando la realidad de la deuda. Entonces estamos en las manos equivocadas en lo económico, y aquí yo sí insisto, en lo económico, porque en lo político han sido muy hábiles, eso sí hay que reconocer al César lo del César, ¿no? Pero en lo económico simplemente uno dice, ¿dónde están? ¿En qué planeta viven? ¿Cómo es posible que un plan urgente se presente recién en 15 días, cuando se anunció ya los lineamientos generales hace básicamente un mes, cuando el gobierno ganó abrumadoramente una consulta popular hace tres meses y medio, y todavía no tenemos el plan económico. Es difícil entender qué es lo que está pasando.
Economista Albornoz, si legalmente no puede endeudarse el gobierno, hay que buscar una salida. Y si hay necesidad de recursos, al menos ojalá cada vez reduciendo la deuda, ¿cuál podría ser la salida? Es decir, buscar que la Asamblea apruebe urgentemente algo que le permita, por esta ocasión, un término que se acostumbra aquí,
solo por esta ocasión, sí que represente un precedente.
Para darle oxígeno a esta economía.
A ver, el problema es que la norma que existe, que prohíbe que se endeude el país en más del 40%, está pensada para que se calcula bien el tamaño de la deuda, y entonces la deuda, que no puede superar el 40% del PIB, resulta que llega a 38% del PIB, y en ese momento el gobierno va a la Asamblea y dice: señores, miren, yo necesito endeudarme unos puntos más para arreglar las cosas, presenta un plan económico, y desde ese... Pero el plan económico lo presenta antes de llegar al 40%, ¿no? Y después del plan económico se aplica, y el escenario ideal es que poco después ya la deuda empieza a caer. Ese es el escenario en el cual se pensaba el momento que se redactó la ley. El problema es que esta gente falsificó los datos de deuda y dijo que teníamos básicamente la mitad de la deuda que realmente teníamos. Miguel, a ver, en el año 2008 un artículo de las disposiciones generales de una reforma tributaria esfumaron 1,000 millones de dólares de deuda pública. Esfumaron, simplemente plata que el Ministerio de Finanzas le dio al Banco Central, se esfumaron. Y claro, dejaron de contarse en la deuda pública. En el año 2014 se modificó las normas que regulaban el Banco Central, con lo que el Banco Central pudo darle préstamos al gobierno. En el año 2016 se modificó la forma de calcular la deuda, con lo cual el número que nos da el gobierno de deuda simplemente no es real. Entonces, con toda esta cantidad, y además, perdón, en el 2014 también se modificó y cierta deuda de corto plazo dejó de incluirse dentro de la deuda. Y además, en el 2009, cuando fue la primera preventa de petróleo, decidieron que la preventa de petróleo, que es una obligación financiera, que se va extinguiendo con pagos regulares, que además devenga un interés, y cualquier ser humano con dos dedos de frente va a definir que eso es una deuda, y esta gente definió que no era deuda. Entonces, con todo este aparataje, con toda esta estructura para disimular el tamaño de la deuda, simplemente nos pasamos, y ahora la deuda, que máximo podía llegar a 40, está, aquí es un poquito especulativo, pero está alrededor del 65. Entonces, ¿cómo se puede armar un plan para no llegar al 40 o para que le autoricen a sobrepasar el 40 cuando lo que necesitan autorizarle ahora es básicamente que llegue al 80, Miguel? Si uno ve el plan que presentó el gobierno el lunes después de Semana Santa, si uno ve el plan que presentó el gobierno, es trágico porque el plan dice que se va a achicar el déficit fiscal año a año. Pero si es que uno suma cuánto va a ser el déficit de este año, el próximo, el subsiguiente y hasta el 21, necesitan 15 puntos más del PIB de deuda para llevar adelante ese plan. Pero eso significaría que en números redondos el tope de deuda tiene que llegar al doble de lo que está permitido en la ley. Entonces, ¿qué se puede decir? Básicamente que están perdidos.
Ya, ¿no resulta trágico tener una disyuntiva, o le autorizan una ley urgentemente en la Asamblea, o tienen conscientemente que seguir violando la ley?
O, la tercera opción, tienen que pegar un frenazo bárbaro al gasto público. Esa es la tercera opción.
Lo cual también es medio dramático.
Esto es, a ver, insisto, yo soy un pobre economista, yo no sé mucho de leyes. Pero, a ver, para el mes de noviembre tiene que aprobarse un presupuesto del Estado para el 2019. Y ese presupuesto del Estado, si es que está bien hecho, si tiene datos reales, realistas, ese presupuesto va a tener un déficit, pues. Y va a haber... Y la asamblea, los asambleístas van a tener que votar a favor o en contra del presupuesto ese. Yo no sé hasta dónde sea legal que los asambleístas voten por un presupuesto con déficit, porque estarían aprobando más deuda. Entonces, esto tiene que algún rato resolverse. No sé si me explico. Sí, el dato que aprueben un presupuesto con déficit, ese presupuesto con déficit
explica... El déficit hay que financiarlo con deuda.
Exactamente.
Y endeudarse más viola la ley. Exacto. Es decir, es una cadena.
Entonces, de... yo no sé si es que eso sería ya un delito de los mismos diputados, porque estarían aprobando, no sé si un delito, una contravención, no sé, esos términos complicados, pero estarían aprobando algo que viola la ley. Entonces, ¿cómo puede aprobar alguien algo que viola la ley? Tendría que modificar la ley, pero que modificar esa ley, primero que es una ley orgánica, porque todo lo que hizo el correísmo fueron leyes orgánicas para que sea difícil de reformar. Primero que una ley orgánica, y segundo, que es una ley sensata, no es una ley loca. O sea, el habernos endeudado tanto en los años 70, a fines de los, en los 80, en los 90, nos llevó a que se ponga un tope a la ley, un tope en la ley para del 40%. Y después, en el correísmo se confirmó ese tope. Y ahora están abocados a violar esa ley. Entonces, es complicada la situación, por decirlo educadamente.
Ahora, si uno revisa, usted mismo nos ha ilustrado que entre la deuda que recibiera el gobierno de Correa en el
2015, 13 mil millones.
13 mil millones. A esta deuda, que además del corte de la Contraloría es a diciembre del 2016.
Claro, si uno ve el cálculo del Observatorio de Política Fiscal de Jaime Carrera, que es de la persona que entiende de esto, claro. Si uno ve el cálculo de él, estamos en 65 mil millones de dólares. Y para complicar la cosa, el Ministerio de Finanzas sí publicaba datos que uno podía, bueno, un poco haciendo un par de sumas y restas, calcular un aproximado de la deuda, pero ya desde enero no publica. Y me imagino que no.
¿Otra vez dejaron de publicar?
No, los de la deuda.
Ah, los de la deuda.
Los del gasto sí publican, sí. Pero los de la deuda no. Entonces, ni siquiera hay información. El último dato que hay de la deuda, si no me equivoco, es a enero 2018. Pero ese es un dato que se publicaba siempre una o dos semanas después de terminado el mes. O sea, ahorita deberíamos tener ya, desde hace un par de semanas, los datos de marzo, y no están. Entonces, yo creo que no están porque simplemente...
Para no reflejar la realidad que...
No, más bien para no repetir las mentiras, creo yo. Yo más bien ahí soy bien pensado, y creo que para dejar de publicar una realidad
falsa... Es grave estar conscientes de esa mentira y por eso no se la revela.
Ya, pero es que si publican el dato de febrero, sería un dato con los mismos errores de fondo que el de enero, o tienen que mandarse una corrección de la deuda, básicamente desde el 2009 en adelante, recalcular todos los meses. Porque desde la primera preventa de petróleo que fue en el 2009, los datos de la deuda están mal calculados. Al comienzo el error era pequeño, ahora el error es enorme, pero desde el 2009 en adelante, entonces tiene que recalcularse 9 años de deuda. Es bien perverso, ¿no? Si publican, están como confirmando la validez de los datos viejos, y si no, si corrigen, tienen que corregir 9 años de datos de deuda.
Por tanto, un dilema a lo que le corresponde al gobierno en el manejo económico.
Correcto.
Esperar 2 semanas para ver qué presenta.
Yo creo que de aquí a 2 semanas lo que debería hacer el gobierno es primero cambiar de equipo económico, y segundo poner un plan en serio, un plan bien pensado.
Y encima otros temas. Hoy día el Comercio publica, la Comunidad Andina de Naciones fija plazo de 10 días para retirar la tasa aduanera.
Bueno, pero esa tasa aduanera, primero que siempre esto, más o menos siempre supimos que era una tontería, y segundo, no es que le ha dado una recaudación enorme al gobierno, no es que le va a crear un hueco fiscal enorme. Y me parece bien que se la quite, siempre me pareció una tontería, nunca la entendí. Me parece muy bien que se la quite, ojalá la quiten rápido, porque no tiene sentido. Nadie entendió la lógica de eso, y me parece que es el clásico producto de un equipo económico que no entiende la lógica misma de la economía ecuatoriana.
Bien, al economista Vicente Albornoz, articulista del Comercio, un reconocido analista económico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, como siempre, muy ilustrativo, a Vicente Albornoz.
Un honor para mí.
Muy amable. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano.